recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando, seguimos en Radio Escuela. Pero no les dije el número de vuelta del chatbot. Lo voy a decir, porque así, cuando terminamos este momento de clase con mi querida Aye, 11-32-75-21-39. Otra vez, profe. Yo no sé. 11-32-75-21-39, todos los días. 10 preguntas sobre estos temas que venimos hablando, Por favor. Las preguntas son para cada nivel. Te preguntamos, tu nombre, en qué grado estás, ¿no? El nivel para hacer esas preguntas. Y la verdad que está buenísimo. Yo jugué como cosa mía, está buenísimo. Bueno, Ayelen.
¿Te fue bien?
Más o menos. Ayelen Campero Basola, profe de matemática.
Sí.
¿Cómo nos metemos con la matemática y elegir a los representantes? Yo me imagino que algo de la estadística, el cálculo y el número tiene que haber ahí.
Es muy interesante y debo confesar que yo aprendí un montón de cosas preparando la clase del día de la fecha.
Ah, caramba, ¿no? Caramba, carambita.
Es muy, muy interesante, son muchas cosas que realmente no sabía. Y entonces eso me hizo dudar, digo, qué importante saber cómo elegimos a nuestros representantes.
Claro,
y yo voto cada 2 años y no entiendo bien qué es lo que pasa. Viste que es típica cuando una elección está pareja,
Sí. Hay
balotaje, no hay balotaje, ¿qué claro. Pasa? ¿Viste? Entonces, bueno, lo primero que te quiero preguntar es si vos sabés qué votamos cuando votamos, cómo elegimos a nuestros representantes. ¿No? O sea, cada 2 años vamos al cuarto oscuro, que es lo que comentábamos al principio, pero agarra una lista.
¿Qué autoridades se renuevan, como se dice?
Eso por un lado, después, o sea, vos agarrás una lista, ¿no?
Sí.
Si agarrás la presidencial, digamos, presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, ahí, ¿sí? Sabés que estás votando a una dupla, digamos.
Eso es cada 4.
Eso es cada 4, estás votando una dupla. Pero después hay listas que tienen un montón de nombres. Y vos estás votando a todos, estás votando al primero, estás votando al tercero. A vos te gusta el décimo, entonces por eso votás la lista con
claro,
complejo,
claro.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, traje un poco de información sobre eso, que me parece que está buenísima. Entonces vamos a ir separando, digamos, por cada uno de los tipos de cargos.
¿Sí?
Los cargos ejecutivos, que son presidente o presidenta, vicepresidente, bueno, eso que van los dos de la mano, digamos. Después puede ser gobernadores o intendentes también. Esos son los cargos ejecutivos, digamos.
Están primeros en la lista, cuando uno agarra la boleta, están a la izquierda, es lo primero que ves.
Exactamente, cuando son las ejecutivas.
Las
Porque
ejecutivas,
después tenemos las que son solamente legislativas.
Por eso,
que son,
por eso.
¿No?
Hablo de
a
elecciones
los 2 años.
Presidenciales.
Exactamente. Entonces, cuando votamos lo que vos decís de las presidenciales, tenemos presidente o presidenta, digamos, el cargo de presidencia. Y después tenemos los diputados. Diputados o senadores nacionales. Yo me voy a enfocar en los nacionales, podríamos hacer esta misma, o sea, tipo en los cargos nacionales. Podríamos hacer esta misma
charla. Se puede traspolar a provinciales.
A provinciales, en vez de presidencia es gobernación y así. O al municipio, en vez de gobernación es intendencia, es lo mismo. Pero lo interesante de todo esto, ¿no? Es, ¿quién es presidente o presidenta? ¿Quién? ¿Qué tiene que hacer esa persona para asumir el cargo?
Bueno, tener más del 45% de los votos, ¿no?
Claro, hablamos de una mayoría. Está bien, eso es importante porque se supone que nos tiene que representar como pueblo. Quizás no nos pueda representar a vos y a mí al mismo tiempo una misma persona, pero lo importante es que, o sea, lo que nosotros elegimos, el sistema que tenemos, es poder representar a la mayoría. ¿Está bien? Entonces, suponete que nosotros tenemos una elección ficticia. ¿Está bien? En la que tenemos 3 partidos. Partido A, partido B y partido C. ¿Está bien? Tengo acá un cuarto partido. El partido D. 4 partidos.
ABCD, los partidos de este año.
Exactamente. Y lo que pasa, sí, es que lo que saca en esta elección es el partido A, 29%.
Sí.
El partido B, 32%. El partido C, 30%. Y el partido D, 6%. Y hay un 3% que vota en blanco. ¿Está bien?
Si sumo eso me da 100, ¿no?
Debería darte 100, exactamente. Entonces, la idea es que, en este caso, el partido B es el que sacó el 32% de los votos, que es la mayoría. ¿Está bien?
Pero no representa.
Pero el 32% representa o no representa a un pueblo. Entonces vos ahí te puedes poner a pensar. Hay un 32% que lo vota, pero hay un porcentaje mayor que no lo elige. Entonces, acá es donde entra lo que vos decís, ¿no? Que vos dijiste, es el más del 45%, después está la magia de, bueno, más del 40%, pero 10 puntos de diferencia. Hay muchas cosas ahí que son muy interesantes para charlar. Pero me gustaría que pensemos lo siguiente. Suponete que el partido A y el partido C, el partido A sacó un 29% y el partido C un 30%, tienen ideas similares. Hasta te diría, nosotros éramos amigos, formamos un partido y después nos peleamos porque vos sos de un hincha de un club y yo de otro y jugamos la final de la Libertadores, ganó uno y no nos hablamos nunca más.
Claro.
Pero las ideas políticas son parecidas.
Nos separamos como partido, pero pensamos parecido.
Exactamente. Y vos sacaste 29%, yo saqué 30%. Entonces, la ciudadanía, ¿sí?, más o menos le da lo mismo votarte a vos o votarme a mí, porque tenemos ideas políticas parecidas. Entonces, ¿pero qué pasó? Terminó ganando el partido B, que sacó el 32%. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a nuestra sociedad, digamos, las ideas políticas que mejor la representan son las nuestras. Pero, sin embargo, no ganamos esta elección.
Porque estamos separados.
Entonces, pero claro, este 29% que te votó a vos o el 30% que me votó a mí, podría haber votado al revés. Le da lo mismo que gobiernes vos o que gobierne yo. Entonces, ahí es donde... se toma esta decisión de que, bueno, no es que gane el que tiene la mayor cantidad de votos, ¿sí? Sino que tenés que tener o más del 45, que eso ya es aceptado, y listo, ganaste, no importa si vos tenés el 45% y el otro tiene el 44, vos ya ganaste tu elección, sino que pedimos un poquito más. Y si esto no ocurre, se agarran los dos primeros y se mandan a balotaje. O sea, exacto, hay una segunda vuelta, ¿está bien?
Sí, eso que significa, o sea, balotaje es eso.
Es eso, exactamente.
Que se toman los partidos que tuvieron mayor cantidad de
votos.
Los
dos primeros.
Los dos primeros. Y vuelve a esa segunda. Se vuelve a votar.
Entonces, acá es donde entra en juego esto de que los que me votaron a mí, los que te votaron a vos, piensan más o menos parecido. Entonces, ahí es donde la cosa cambia. Porque todos los votos... Vos no llegaste porque tenías el 29 y yo tuve el 30. Entonces, yo voy con el partido B, que tuvo el 32, al balotaje. ¿Está bien? Entonces, ocurren las elecciones, vamos de vuelta al cuarto oscuro y demás... Y lo que termina pasando es que el partido B sacó un 37% de los votos, o sea, sumó un poquito más, antes tenía el 32%, pero el partido C, o sea, mi partido, sacó el 53%.
¿Está bien? Sumaron los votos de los amigos que antes no habían votado.
Exacto. Hay algunos que no estaban tan copados conmigo, digamos, pero eso no es que, o sea, no se traslada linealmente, digamos, ¿no? No es que yo voy a sacar sí o sí el 59%, que sumara los dos partidos.
Claro.
Sino que, bueno, va a haber... Se supone que si tenemos ideas parecidas vamos a tener gente que sienta que los podemos representar.
Exacto.
O vos o yo de igual manera. Y bueno, ahí tenemos un 10% en blanco. Pero bueno, ahí sí lo interesante de esto es que ahí sí mi partido puede representar mejor a la sociedad de lo que hubiera hecho el partido B, que en la primera vuelta sacó la mayor cantidad de votos.
Ahí está clarísimo.
Está bien. Entonces es muy interesante esto que nos complica cuando hay una elección muy, muy parecida, pero sin embargo está bueno, ¿sí? Después lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se gana por un voto. Ahí no pasa esto. Vos tenés la mayoría, ganaste, no hay balotaje. ¿Sí? O sea, vos ganaste por un voto, listo, sos gobernador o gobernadora. Y en cambio, en la ciudad, tenés que tener el 50% en la ciudad de Buenos Aires. Y cada provincia, ¿sí?, va a tener una manera de elegir a sus representantes distinta. ¿Está bien? Pero a nivel nacional, todos tenemos esta misma forma de poder elegir a...
Digamos que el sistema eleccionario toma esos porcentajes. Es necesario cumplir con esos porcentajes para que se den la primera vuelta, que es cuando tenés más de 45, uh-huh, y diferencia con el segundo, ¿no?
10%. Pero si vos tenés más del 45, no importa.
Es si tenés menos de 45.
Si tenés menos de 45, tenés que tener 10 puntos de diferencia con el segundo. Ah. O sea, si vos tenés el 43... El segundo tiene que tener
33.
32 o menos, o por abajo del 33%. Entonces, bien, ahí ya igual ganaste en primera vuelta. O sea, sí, tiene que haber una diferencia marcada. O sea, vos tenés que gobernar para todos. No puede ser que te haya elegido una parte tan pequeña de la población. Tenés que representar. O sea, no es jugar al chinchón, ¿no? Claro. O sea, estás
por
eligiendo
eso,
el destino de un país.
Ahí va,
en
por
este
eso
caso
es tan importante votar. Y aunque sea... Uno escuche por allí que el domingo, que no, que quiero hacer otra cosa, que mira qué día soleado.
No,
bueno,
se puede salir el sábado a la noche anterior.
Claro, todo eso tiene que ver con que estás ejerciendo un acto de mucha responsabilidad.
Totalmente.
Estás eligiendo a quien te va a representar en algún caso y quien te va a gobernar en otro. Estos 4 años de periodo que le otorgás, ¿no?
Exactamente.
Porque el poder se lo otorgás vos.
Ni hablar.
Ni más ni menos.
Pero bueno, acá tenemos otros cargos.
A ver.
¿No? Que tenemos, por ejemplo, el de, siempre volviendo a los nacionales. Que lo que investigué, digamos, los senadores, ¿sí? Y senadoras nacionales, lo que hacen son 3 por provincia. Y lo que sería Ciudad de Buenos Aires aporta otros 3. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es completamente distinto, ¿sí? Cada, no es que, por ejemplo, nosotros en Buenos Aires, que es lo que yo conozco, cuando elegimos en las legislativas, digamos, en las que, no en las de presidencia, sino en las otras.
Las que se llaman de medio término.
En esas nosotros elegimos a nuestros senadores, ¿sí? Senadores, sí. Senadoras, los elegimos en eso. Pero hay en otras provincias que los eligen junto con el presidente, con la presidenta, o sea, con esa elección presidencial. ¿Por qué? Porque la idea no es que se renueve toda la Cámara cada 4 años, sino ir renovando de a cachitos. Entonces, algunas provincias renuevan en esta elección, la otra provincia renueva en otra elección y así.
Claro, porque los senadores representan a la provincia, al ejecutivo de la provincia, al Estado provincial.
Exactamente.
Los diputados no, nos representan a nosotros.
Claro, y entonces ahí es donde es muy loco lo que pasa, como son 3, siempre son 3, la mayoría, o sea, ponele que las elecciones fueron, no sé, 30, 29 y 28%, y el resto, para otros partidos, suman para llegar al 100%, el que sacó el 30 o el que sacó la mayoría va a tener 2 lugares en el Senado, y el segundo, digamos, va a tener 1 lugar, y el resto no importa, siempre ahí se define entre el primero y el segundo, el que sacó la mayoría tiene 2 lugares. Y el segundo tiene 1 lugar. Para todos es así. ¿Está bien?
O sea, son las bancas que se renuevan.
Dentro de las bancas que se renuevan, por ejemplo, en Entre Ríos, si en esta elección tiene que renovar sus senadores, ¿sí? Siempre cada provincia tiene 3 senadores. Entonces, si los tiene que renovar...
El que sale primero renueva 2 y el que sale segundo, la banca que queda.
Exactamente.
Y ya está.
Y ya está. Y no hay más. Y no hay vuelta.
En cambio, diputados no.
Ah, diputados es tremendo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Diego? Porque tengo como para 2 horas todavía para contar lo de diputados. Los diputados es muy interesante, pero muy interesante. Y mirá la tablita que me traje.
Claro, porque me muestra a Yelena una tabla. Y esto uno lo sabe por haber hecho cobertura, ¿no?, de elecciones. Durante mi carrera de periodista hice miles. No sé, bueno, por suerte desde que tenemos democracia a la fecha casi todas. Y siempre están calculando, los diputados están con una calculadora en la mano y viendo los escaños, como se dicen.
Bueno.
Porque no es tan fácil.
No es difícil, pero tiene su...
Complejidad, chiquita.
Tiene su complejidad y es muy interesante. Yo lo primero que pensé, digamos, tiene que ser proporcional, ¿no? Esto que hablamos en la primera parte de estas cosas proporcionales de las clases y qué sé yo, digamos, la primera mitad del año hablamos mucho de proporcionalidad y demás. Yo dije, debe ser proporcional. O sea, si vos sacaste un 30% de los votos, vas a tener el 30% de lugares en la Cámara que haya disponibles, ¿no? O sea, que estén en juego en esa elección. Pero no es tan así. ¿Está bien?
Entonces.
Es parecido. Entonces, bueno, el sistema es el siguiente, el que nosotros tenemos acá en nuestro país. El sistema es el siguiente. Suponete que tenemos 3 listas. ¿Sí? En casa, si quieren, pueden tomar nota como para que se entienda. Pero si no, después la tablita que yo tengo acá, que la hice en casa con un poco de paciencia, la pueden completar y pueden ver que llegan a la misma cantidad de diputados que llegamos nosotros.
Ey, ¿está buenísimo, bien?
Entonces, lo que sí tienen que tener en casa para poder hacer esta tabla es la cantidad de votos que obtuvo cada lista. Acá sí tengo 3 listas, la lista roja, la lista azul y la lista naranja. Y lo que hay en juego son 10 bancas de diputados. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, la lista roja obtuvo 2.520 votos. La lista azul obtuvo 1.036. Y la lista naranja, 648.
Son números así bien completos. Y tenés que son 1.200 y 500.
No, son números. ¿Está bien?
Sí.
Y repetimos, por si en casa no llegan a tomar nota, lista roja 2.520, lista azul 1.036, lista naranja 648. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es armar como si fuera una tablita para anotar los puntajes del chinchón.
Sí.
Entonces dejo el primer lugar libre, que ahí vamos a llenar con algo. En la segunda columna voy a poner lista roja.
Ajá.
En la segunda lista azul, en la tercera lista naranja. Y ahí, debajo de lista roja, anoto la cantidad de... O sea, en la primera fila, digamos...
La cantidad de votos que saqué.
La cantidad de votos que sacó, la lista roja, que era 2.520.
La azul y la naranja.
La azul y la naranja.
Bien.
Y en las filas de abajo...
Sí.
atentos y atentas en casa porque tiene su... es más difícil de explicar que de hacer.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que tenemos que hacer es, a la cantidad de votos totales la vamos a dividir por 2. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, por ejemplo, hago el ejemplo de la lista roja y después lo pueden traducir en casa.
Se puede replicar en las otras dos.
Entonces, de 2.520 dividido por 2 me da 1.260.
Bien.
Lo pongo abajo.
Sí.
Ahora, en la tercera fila, ¿sí?, de numeritos, al 2.520, o sea, al original, ahora lo divido por 3, que me da 840. Ahora vuelvo...
¿Qué estamos haciendo?
Es tremendo. Oh, no. Ahora vuelvo al primero. ¿Está bien? De vuelta, sí, al 2.520. Pero lo divido por 4.
¿Pero por qué me hace esto usted?
Vamos por orden, porque no puedo comprenderlo.
Que me da 630.
Sí.
Vuelvo al primero, lo divido por 5. Y así, abajo, voy a agarrar
¿hasta
siempre...
¿Hasta qué número?
Como hay 10 bancas en juego,
hasta
divido hasta 9, claro. Ah. Hasta 9. ¿Está bien?
Porque el primero es 2.520.
Sí, son 9 igual, pero está bien. Divido por 9. Entonces... ¿qué es lo que vamos a tener? En la columna de la lista roja voy a tener en la primer fila la cantidad de votos totales, en la segunda los votos totales dividido 2, en la tercera los votos totales dividido 3, dividido 4, dividido 5, dividido 6. Y replico exactamente eso en la lista azul y en la lista naranja. ¿Está bien?
Sí.
Mirá que yo me traje un resaltador, espera que lo voy a agarrar.
Especial para este momento, Ayelen Campero Vaz lo está sacando de su cartera, su bella cartera color fucsia. Con mariposas bordadas y una especie de adorno de bronce pesado, por cierto, un resaltador. ¿De qué color?
Traje 2, uno fucsia y uno amarillo.
Ahí va. ¿Por qué?
No, tenía 2 justo.
No, digo, ¿por qué vas a resaltar? ¿Qué vas a resaltar?
Bueno, entonces, fíjate lo que voy a hacer ahora. Voy a agarrar y voy a buscar en esta tabla que me quedó con 9 por 3, 27 números, ¿sí? Voy a buscar el más grande. El más grande de todos, que claramente es el 2.520, que es el que sacó la mayor cantidad de votos.
Bien.
Entonces lo marco.
¿Está bien? Ahí va, ella está marcando en este momento el 2.520.
Ahora busco el segundo más grande, que no es tan difícil buscar esto, porque el segundo más grande podría ser o el 2.520 dividido 2 o los primeros de los otros lados, digamos. Está bien, no me voy a ir a buscar al último lugar, está dividido por cada vez más cosas. Entonces el segundo lugar también pertenece a la columna de la lista roja, que me da 1.260.
Bien.
¿Está bien? Ahora, el tercer lugar está en la cantidad de votos de la lista azul, que era 1.036.
La primera,
lo marco. ¿Está bien?
Sí.
Ahora, el cuarto lugar lo ocupa el 840, que pertenece a la cantidad de la lista roja dividido 3.
Exacto.
Bueno, lo marco.
Sí.
Y así voy marcando, desde el más grande hasta el más pequeño, pero solamente los primeros 10 más grandes. ¿Está bien? Entonces yo sigo. Voy por el 840.
Ahora el que sigue, ¿cuál sería?
Tengo el 518, que es la segunda fila de la lista azul.
Bien.
Después el que sigue es la primera fila de la lista naranja, que es 648. ¿Está bien?
Ajá.
Después sigue el 630, que es la cuarta fila de la lista roja. ¿Sí?
De la primera lista, la más numerosa.
De la más numerosa. Y después el que sigue es el 504, que es el quinto de la lista roja.
Bien.
¿Está bien? Después el que sigue es el 420.
También de la lista
roja. También
numerosa.
De la lista roja. Después, ¿cuántos voy hasta acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 6, 7, me falta uno. Después el 360, que es el que sigue de la lista roja. Fíjate que en la lista azul tengo un 345, el que seguía, y en la lista naranja tengo un 324. Eso quiere decir que esos, por poquito, no los agarré, pero el que continúa, digamos, en la lista es el 360. Estamos hasta acá. Complejo. Yo entiendo la dificultad, pero si lo arman en casa...
Ah, pero está bueno, ¿eh? Está muy bueno.
Es tremendo. Si lo arman en casa van a poder encontrar esto. ¿Está bien?
Entonces, tenés las tres listas resaltadas.
Uh-huh.
En la lista, la más numerosa, la lista roja, tenés 7 resaltados.
7. Sí, lo voy a anotar acá.
En la azul tenés 2.
2.
Y en la naranja, 1.
1. Bueno, eso quiere decir que los primeros 7... diputados o diputadas de la lista roja van a ocupar su cargo. ¿Está bien? Los primeros 2 de la lista azul, ahí es importante el orden, ¿no? O sea, vos votás el que va primero, si enganchaste a algún lugarcito, va a entrar ese. ¿Está bien?
Con razón, el armado de listas no es una cosa...
No, es como la cartelera del teatro,
el
¿viste?
El cartel francés.
¿Quién va primero? ¿Quién, viste? No.
Es muy importante esto, chicos, chicas, lo que está contando Yelén. Así se arman las listas.
es tremendo, porque vos fíjate que en este caso, en la lista azul, pudimos meter dos diputados o diputadas, porque hubo, estaba el 1036 y el 518, que eran, estaban dentro de los 10 números más grandes de esta tabla. ¿Está bien? Entonces metieron dos cargos ahí. Y en la tercer lista, ¿sí? En la naranja, pudieron meter un diputado o diputada. ¿Está bien? ¿Quién? El que encabezaba la lista de su partido. ¿Estamos? Entonces, acá, fíjate la diferencia que hay con lo que pasa en la Cámara de Senadores. Los senadores es, agarraste al más grande, pusiste dos. Al que obtuvo más votos, pusiste dos. Al segundo, pusiste uno, listo. Acá no, acá el que obtuvo más votos, importa la diferencia. Porque este que obtuvo 2.520 votos, metió 7 diputados o diputadas.
Claro, esto hace que sea más representativo del pueblo, ¿no? De lo que el pueblo vota.
Exactamente, en cambio sí, pero también hace que haya, pienso yo, ¿no? La verdad es que habría que hablar a alguien especialista del tema. Pero discutámoslo si querés. Hace como que siempre tengas mayoría y que no haya que consensuar. Esto que hablábamos con Rodolfo, ¿no? Sí. De que cuando vos tenés, los que toman las decisiones tienen opiniones muy distintas, llegas a un consenso. Entonces me parece que eso es importante también, que no es que, bueno, porque yo gané las legislativas voy a hacer lo que quiera.
No, esto es lo que, muy bien traído, Aye, esto es lo que le traen las mayorías y las minorías en el Congreso.
Exactamente.
Que hace que los bloques tengan justamente esta cantidad de votos y pueden especular con ese número cuando se dice que bajan o no al recinto a la hora de votar.
Exactamente.
Esto es clave, porque si vos tenés que sumar quórum propio, en este caso, si la lista roja tiene quórum propio.
Sí, porque tiene 7 de 10.
Exactamente. ¿No? Si lo trasladás a la cantidad de diputados y diputadas que hay en el recinto, uh-huh, esa proporción, si se sostiene, bueno, ese partido que está gobernando en el Ejecutivo, si tiene quórum propio, el tratamiento de las leyes es distinto.
No, y además imagínate que esto haya pasado en una elección legislativa y la presidencia está ocupada por otro partido, por ejemplo, por el partido de la lista azul. Es más difícil gobernar ahí, porque ahí
sí,
vos, como poder ejecutivo, decís, che, hagamos esto. Cuando pasa por el Congreso te dicen, no, mira, la verdad es que no. Por eso está bueno poder consensuar, poder hablar, poder discutir. Me parece que eso está bueno, y que es un debate que tenemos que darnos con nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas, lo que decía Rodolfo, que nacimos con eso. O sea, tenemos que ocupar nuestro lugar.
Exactamente. Entonces, tiene que ver con esto, aprender esto. También es parte de la ciudadanía.
Exactamente, y está bueno porque son quienes van a tomar las decisiones que nos influyan directamente, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias, Aye.
Bueno, gracias,
Martín. Hoy la matemática aplicadísima.
No, muy difícil, pero muy divertido. A mí
me encantó.
Buenísimo.
Me encantó.
Buenísimo.
Para nada.
Nos vamos con Rodrigo Gallardo, que una canción, el clásico, de Víctor Jara. Mira, justo que estábamos hablando de nuestros países vecinos, ¿no? Como decíamos, hablar con Rodolfo, de nuestra región. Este intérprete hace un clásico de Víctor Jara, que es el derecho de vivir en paz. Y creo que vale la reflexión de que en la medida que sostenemos nuestro sistema democrático, votando, eligiendo, aceptando a quienes triunfan, aceptando a quienes no, aceptando que una oposición inteligente es la que justamente trata de consensuar y de poner sus ideas. Además, este derecho de vivir en paz es un derecho humano para todos los que habitamos la tierra. Gracias, nos seguimos escuchando. Esto es Radio Escuela, seguimos educando con algo bien de la región. Chau, chicas, chicos, nos seguimos escuchando.